millones de euros. Se ha tratado de una transacción menor comparada con la adquisición de Idealista el año pasado, pero a lo que voy es a que entre tanta noticia negativa que nos asalta diariamente, bueno, pues a veces se nos pasa a apreciar, a mí la primera, la cantidad de talento que tienen tantos españoles. Como talento tiene también la familia Ayarza y el Heraldo de Aragón. Ayer el periódico decano de España cumplió 130 años. 8 mujeres presidentas en los últimos 87. Un periódico que mantiene rigor, vigorosidad y respeto de la profesión y de la sociedad a la que sirve. Conclusión. Hay muchos españoles talentosos, muchas empresas que cuidan la excelencia y hay mucha gente ahí fuera, tú que me escuchas, que trabaja muchas horas para hacer un mundo mejor. Pero claro, como en tantos otros sitios, la excelencia convive con la incompetencia. Y ayer conocimos que la memoria de la Fiscalía había dejado negro sobre blanco un relato sobre la terrible gestión de las pulseras antimaltrato de las que llevamos hablando desde ayer. Ahora la Fiscalía y el Ministerio de Igualdad están quitando importancia al asunto porque, claro, no se habían dado cuenta de que lo habían escrito ellos y publicado. Ante el estado de alarma, el ministro Bolaños dice básicamente que todo es al revés. Que las pulseras en ningún momento dejaron de funcionar.
En ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar, que siguieron enviando los mensajes a las mujeres que tenían órdenes de alejamiento con sus agresores. Por tanto, también creo que es necesario aclarar este extremo, que ayer lo hicieron tanto Fiscalía como el Ministerio de Igualdad.
Todos hemos leído mal el informe anual de la Fiscalía que escriben fiscales, los abogados y los jueces tienen ya una imaginación calenturienta y a otra cosa. Por ejemplo, a que este viernes de temperaturas veraniegas hasta que mañana llegue ese frente de aire polar con bajadas que pueden ser en los próximos días de hasta 20 grados, pues el gobierno se enfrente con una mantita echada al cuerpo con un triple problema. El primero tiene que ver con el ministro alemán, que le ha explicado a Sánchez que lo de liderar un boicot contra Israel no es la posición unitaria de la Unión. El segundo, Puigdemont, que le ha dicho a Zapatero que no hay presupuestos. Y el tercero, que miles de mujeres aterradas porque el gobierno más feminista de la historia en realidad lo que quiere es contar historias para ganar su voto.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más cosas que están pasando este 19 de septiembre que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángelas? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La vivienda marca su precio más alto de los últimos 17 años.
Son datos del Ministerio de Vivienda y aunque hay grandes diferencias entre comunidades autónomas, hoy un metro cuadrado supera de media en nuestro país los 2.000 euros. Hablando de números, el Banco de España alerta de que la complejidad normativa española es un freno para la economía.
Avanza la instrucción de la causa de la Dana. La juez de Catarroja pide todo el material grabado la tarde del 29 de octubre.
En el Centro de Coordinación de Emergencias, desde el que se lanzó la alerta a todos los teléfonos móviles, da 3 días a la Televisión Pública Valenciana y también al Servicio de Emergencias de la Generalitat para que le envíen todas las imágenes y audios del día de la fuerte riada. Entre tanto, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar ha asegurado ante la juez que supo alrededor de las 7:15 de esa tarde del intenso caudal que bajaba por el barranco del Pollo.
Trump y Xi Jinping hablarán hoy por teléfono con el futuro de sobre el futuro de TikTok en Estados Unidos, aún en el aire.
De momento, esta semana, delegaciones de Estados Unidos y China han pactado en Madrid aplazar su apagón en el primero hasta el 16 de diciembre.
Y el Papa preside esta tarde en la Basílica de San Juan de Letrán una liturgia de la palabra.
Con motivo de la apertura del nuevo año pastoral de la diócesis de Roma, mañana sábado León XIV celebrará con 15.000 peregrinos de 100 países el jubileo del mundo de la justicia.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Real Madrid pendiente del TAT en la previa del partido ante el Español. ¿Qué
sí,
es el TAT?
El TAT, el Tribunal Administrativo del Deporte. Es la última instancia deportiva que le queda al Real Madrid para recurrir. Mañana tenemos Real Madrid-Español a las 4:15. Es primero contra tercero de la Liga. Y el Madrid pendiente del recurso por la sanción a Hausen, Melchor Ruiz.
Ha sido sancionado con un partido por competición que lo mantuvo a apelación y que ahora estamos pendientes de lo que decide el TAT. Incluso el Real Madrid estaría planteándose solicitar la cautelar si no le quitan esa sanción. El Real Madrid, que acaba de terminar su segundo y último entrenamiento, preparando el partido de mañana ante el Español con las bajas de Mendy, Rüdiger y Trent y con Xavi Alonso, que en breves minutos saldrá la rueda de prensa.
La jornada se abre hoy con el Betis Real Sociedad a las 9 en el Atlético de Madrid. Ya se han entrenado Julián y Janko y apuntan al partido del domingo ante el Mallorca. El Barça ha hecho oficial que jugará contra el Paris Saint-Germain en Montjuic en la Champions, y atención que se acaba de sortear la fase liga de la Champions femenina. Rivales más complicados para el Barça: el Bayern y el Chelsea. Los más complicados del Real Madrid: Arsenal, Paris Saint-Germain y Wolfsburgo. Y los más difíciles del Atlético de Madrid: Bayern, Lyon y Juventus. Así que el Barça, el mejor parado de los tres equipos españoles.
Gracias, Muni. Sigues en Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Mediodía Cope.
Estar informado.
El último escándalo del gobierno sigue y no parece que vaya a terminar. Te lo estamos contando. Revisando los detalles de la memoria de la Fiscalía, que redactan los propios fiscales, se ha descubierto que los sistemas con los que se controla a los maltratadores en España han estado fallando, al menos durante 8 meses, y que hay numerosas víctimas afectadas. Todo parte del mes de octubre del año 2023. ¿Qué pasó entonces? Bueno, el Ministerio de Igualdad decide cambiar esos dispositivos por otros de menor calidad y deja desprotegidas a las víctimas. El gobierno lo niega. Dice el ministro Bolaños que las pulseras nunca han dejado de funcionar. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su parte, se reía ayer cuando le preguntaban por los datos de la Fiscalía y minimizaba el escándalo. Hoy ha tenido lugar un acto en Valladolid y parece que se empieza a tomar esto un poquito más en serio. ¿Qué es lo que ha dicho Valladolid? Laura Ríos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Funcionan y no han dejado de funcionar. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, no se ha movido de ahí, a pesar de que admite que hace 8 meses la migración de datos provocó un problema técnico puntual que impidió a la Fiscalía conocer si se había producido algún quebrantamiento en órdenes de alejamiento. Pese a ello, insiste, ha funcionado en todo momento y las más de 4.000 mujeres protegidas pueden estar tranquilas.
¿Cómo íbamos a dejar desprotegidas? En ningún caso, por favor. Hemos protegido, el sistema funciona, las pulseras han funcionado y funcionan. El problema fue de migración de datos de una empresa adjudicataria a la siguiente. Y eso se resolvió.
La ministra, que ha encargado una investigación detallada para conocer el número de pulseras que fallaron, no se plantea dimitir. Dice que se va a seguir dejando la piel para asegurar el bienestar de las mujeres.
Hoy decimos todo lo contrario de lo que nos reíamos ayer y anunciamos una investigación. Y la realidad es que el Ministerio conocía todos esos errores. Sabía que los cambios en el sistema del control de los maltratadores estaba fallando. Escucha lo que ha contado en Herrera en COPE el juez Francisco Gutiérrez.
Que muchísimos órganos judiciales, desde que comenzaron a existir errores en este dispositivo, se puso en conocimiento del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, que a su vez me consta que llegó a ponerlo en conocimiento de la Delegación del Gobierno de Violencia sobre la Mujer y Violencia de Género. Lo que hayan hecho o lo que hayan dejado de hacer en el Ministerio lo desconozco absolutamente.
Francisco Gutiérrez lo sabe muy bien porque trabaja en el Juzgado de Violencia contra la Mujer de Sevilla. Lleva desde el año 2008 especializado en este campo. Ha lanzado un aviso importante en Herrera en COPE. Los fallos se siguen produciendo. De hecho, ha puesto 2 ejemplos.
Como que la policía, por ejemplo, ha podido detener al agresor con pulsera en la puerta del domicilio de la víctima y, sin embargo, no saltar ningún tipo de alerta a la víctima. O el último, por ejemplo, hace escasamente una semana, tuvimos a un señor que en el mes de junio se había quitado el dispositivo porque había ido a la playa. Tuvimos que librar una requisitoria para busca y captura a la policía y ha sido detenido escasamente hace una semana. Por tanto, la víctima ha estado estos 3 meses desconociéndose el paradero de este señor.
Un maltratador que se va a la playa, se quita la pulsera y hay que emitir una orden de busca y captura para encontrarlo. ¿Por qué están optando los jueces ante semejante chapuza? Bueno, pues por medidas mucho más drásticas que las pulseras.
Muchos compañeros y muchas compañeras, en lugar de imponer una pulsera, pues directamente se acuerda la prisión provisional comunicada sin fianza cuando existe un riesgo para la vida de la víctima.
Hemos analizado con un juez especializado en violencia machista cómo afectan estos fallos a los procesos judiciales, pero ¿qué pasa con la policía? Se lo preguntamos a la agente Ivonne Domínguez, que es además portavoz de Jupol. ¿Qué tal, Ivonne? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, ¿y cómo os afectan estos fallos a vosotros, que estáis siguiendo a los maltratadores?
Bueno, es un problema recurrente. Las pulseras, es verdad que nunca nos han acabado de convencer. siempre nos han dado muchos problemas a través del centro Cometa, y estas últimas ya ha sido pues el acabose, si me permites la expresión. Las compañeras de UFAM, sobre todo UFAM Protección, nos comunican que están dando muchísimos problemas, como ha trascendido ahora públicamente, y efectivamente lo publicado es absolutamente cierto. Hoy hemos hecho la comprobación, hemos sacado las imágenes de fuentes abiertas del propio Ministerio de Interior, la imagen de las pulseras que están en servicio desde este pasado enero, y efectivamente estaban en el mercado a través de páginas chinas como Alibaba o AliExpress. Es un auténtico escándalo, es una más de este gobierno que dice ser el gobierno más feminista de la historia y deja absolutamente desprotegidas a las mujeres víctimas de violencia de género.
El ministro Bolaños ha dicho esta mañana que es absolutamente falso y que siempre han funcionado estas pulseras.
Bueno, las pulseras, si se me permite la expresión, fallan más que una escopeta de ferias. A nosotros, como digo, jamás nos han convencido. Para las víctimas suponen una presión extraordinaria, y coincido con el juez que he escuchado anteriormente que eso es una medida evidentemente judicial. Si sus señorías entienden que la víctima corre efectivamente riesgo, la mejor medida cautelar es el ingreso en prisión. Evidentemente no siempre se puede, y para eso están las pulseras, y debería ser un medio técnico que sirviera y no como está pasando hasta ahora, que no sirve desgraciadamente en muy pocos casos.
Ivonne, ¿desde cuándo sabían ustedes que esto estaba sucediendo? ¿Cuándo empezaron a notar los primeros fallos?
Bueno, con el cambio que ha pasado este año. Sí que es cierto que, insisto, a nosotros las pulseras siempre, sobre todo también a los compañeros patrulleros, al Z, que es donde entran las llamadas del centro Cometa, sabemos que en muchas ocasiones da error, o cuando tienen que deberían dar alerta no la dan, y con el cambio del sistema operativo este año ya ha sido absolutamente un caos. Así me lo comunican tanto compañeras de UFAM como los compañeros que están en el Z, que al fin y al cabo son los que reciben las llamadas del centro Cometa.
¿Y a usted le han comunicado algún caso en el que se haya podido poner en verdadero peligro la vida o la integridad de una mujer?
Sí, son muchos. Desgraciadamente sería difícil decir uno, porque en muchas ocasiones o dan una alarma falsa, que una vez que se persona al Z se comprueba que no es cierta, o es la propia víctima la que ha visto a su agresor y la pulsera no ha avisado. Desgraciadamente sería difícil decir uno. Insisto, las pulseras a nosotros no nos han gustado nunca, y es una más de este gobierno que dice proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, cuando tiene a los policías de la SUFAN de protección, por poner un ejemplo, muchos de ellos tienen más de 100 víctimas a su cargo, que es absolutamente imposible que les puedan atender y menos proteger.
Pues Ivonne Domínguez, portavoz de JUPOL, agente Policía Nacional, gracias por habernos atendido en Mediodía COPE, de verdad, gracias.
Un placer.
Bueno, pues estos son los problemas que están provocando estos sistemas de protección a las víctimas de violencia machista. La policía, los jueces, los abogados, las asociaciones de mujeres dicen que sí, que es verdad, que esto está sucediendo. El ministro Bolaños lo ha negado todo. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero ¿cómo son estas pulseras telemáticas y qué diferencias hay entre unas y otras?
Bueno, pues cuando hay riesgo alto para la víctima, es el juzgado el que decide que se instalen estas pulseras en la muñeca o en el tobillo del agresor que tiene orden de alejamiento. La mujer tiene que llevar una especie de teléfono inteligente que alerta si el maltratador se encuentra a menos de la distancia establecida por el juez. Cuando esto ocurre, el terminal emite alertas visuales, sonoras y de vibración a la víctima, que también dispone de un botón de emergencia para alertar de una situación de peligro al Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento, que se conoce bajo el nombre de Cometa y que gestiona el Ministerio de Igualdad. Si se detecta una caída o un golpe, pues también se alerta a este centro Cometa, que va a ponerse en marcha y a buscar la solución más adecuada en cada caso. Me preguntabas en qué se diferencia, ¿no?
Sí, porque esta mañana yo venía en el tren de Zaragoza y había unas chicas comentando delante de mí, bueno, pero ¿esto cómo es? ¿En qué se diferencia? ¿Por qué unas son mejores y otras no? No entendía, ¿no?
Bueno, pues porque ha cambiado el dispositivo, el teléfono móvil en cuestión, y entonces pues no tiene nada que ver. Los de 2009 funcionaban bien, pero lo que está pasando con los que se compraron a raíz del cambio en el contrato que se produjo en 2023 en plena polémica de la ley sí es sí, y decidido también por la autora de esa ley, por la exministra Montero. Bueno, pues a partir de ahí han funcionado bastante peor, dan fallos, y es que el problema es que esos fallos siguen a día de hoy y están haciendo, como nos cuenta la abogada Lola Calderón, que es especialista en violencia machista, pues que algunas víctimas incluso acaben desconectándolos.
Al final es como Pedro y el lobo. Llega un momento en el que ellas ven que no pasaba nada, que es que era un fallo, y entonces pues les incomoda y lo apagan, sí. Yo, no muchos casos, pero en alguna ocasión a mí sí se me ha dado que la víctima ha apagado el teléfono porque veía que no funcionaba bien o que no era efectivo, porque era mentira, la alerta no era real.
Claro, Pilar, en la propia memoria de la Fiscalía, de la que sale todo este asunto, pues también se constataba como varias fiscalías habían dicho que incluso estas mujeres se habían llegado a personar en el juzgado después de tantas alertas, que también te gestionan mucha inquietud, porque tú piensas que tu maltratador está al lado tuyo y tal, y tienes que hacer una serie de gestiones que están interrumpiendo constantemente tu vida, pues se presentaron los juzgados para decir quítenles el dispositivo telemático a mi agresor. Hasta este punto dicen que el sistema sigue siendo válido, pero que claro, hay que resolver esos problemas técnicos, porque así no podemos seguir.
Claro, se están jugando su vida, muchas vidas, ¿no? Carmen Lavalle, muchísimas gracias por habernos explicado también.
Gracias.
En fin, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, acaba de preguntar y de hablar sobre esto y se ha hecho una pregunta clave.
¿Qué mensaje se le está dando a las víctimas si observan que han sido desprotegidas y no pasa nada? ¿Qué protección puede sentir si ante un hecho de esta magnitud nadie le da explicaciones, nadie garantiza soluciones y nadie asume responsabilidades? Es gravísimo. La constatación de que gobernar desde la total incompetencia lo pone en peligro todo. A las mujeres, sin duda.
A las mujeres, sin duda. Bueno, y este viernes te preguntamos, en honor a la tradición de que el viernes nos tomamos un aperitivo, ¿con quién compartes tu aperitivo ideal? Puede ser tu mejor amigo, un personaje histórico, una celebridad. Imagínate unas bravas con Frida Kahlo, o unas gildas con Churchill, o un vermut con Rosalía, bueno, o con Eva, nuestra productora. Y además de la compañía, ¿qué te tomarías? Queremos escucharte. Envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa 618-831583.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Soy Ezequiel. Teniendo una granja, tengo que comprar muchas cosas. Lo bueno es que cuando uso la tarjeta Club Pass por ser socio del Club Carrefour, me devuelve dinero en el cheque ahorro. Y yo siempre digo, entre que te den dinero y no te lo den, es mejor que te lo den. Háztela en la app Mi Carrefour.
Tarjeta Club Pass ofrecida por Servicios Financieros Carrefour. Más información en pass.carrefour.es.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Aunque la oferta consista esencialmente en un intercambio de acciones, no está exenta de impuestos. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
No te lo vas a creer. El sábado fuimos a una bodega aquí en Madrid.
¿En Madrid? ¿En serio?
Que sí, en San Martín de Valdeiglesias. Viñedos, cata increíble, comida buenísima. Y aquí al lado.
¿Cómo la has encontrado?
Pues en la web de Madrid Rutas del Vino. Buscaba algo que hacer cerca de casa y diferente, y ahí estaban.
Desconecta y disfruta de nuestras bodegas. Comunidad de Madrid.
Feria del bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 12 de octubre. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Este fin de semana el programa Fin de Semana COPE con Cristina López Slitzin viaja hasta Sevilla de la mano de la Fundación Cruz Campo y el Ayuntamiento de la ciudad. Celebraremos el 30 aniversario de la Fundación y presentaremos la iniciativa cultural Festival de Ópera de Sevilla. Sábado y domingo desde Factoría Cruz Campo a partir de las 10 de la mañana. ¡Te esperamos!
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Pilar García de la Granja y te hablo ahora de los drones que han dejado de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en herramientas clave en sectores como la agricultura, la seguridad y el entretenimiento. Su versatilidad, bajo coste y capacidad para acceder a lugares difíciles los han hecho prácticamente indispensables. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, así es. Y en sectores también, por ejemplo, es indispensable como el sanitario. El Hospital de La Paz ha utilizado una de estas aeronaves no tripuladas para trasladar rápidamente medicamentos a otro centro, en este caso el Carlos III. En concreto eran medicamentos para tratar reacciones asmáticas o para la reanimación de paradas respiratorias. La distancia entre las azoteas de los dos puntos es de apenas 900 metros en línea recta. Y lo que por carretera se tardaría, fíjate, alrededor de media hora en hora punta, el dron...
Y te cuento si hay obras.
Exactamente. Bueno, pues fíjate, el dron es capaz de transportarlo en poco más de 2 minutos. Ignacio Rodríguez es uno de los responsables.
Un dron va a volar esa distancia y va a hacer esta conexión siempre en 2 minutos 20 segundos, y si hay más menos viento a lo mejor va a variar 5 o 10 segundos. Si no está lloviendo torrencialmente, el dron va a hacer su servicio como un robot y es muy predecible. Es ahorrar un poco emisiones de CO2, ahorrar mucho tiempo y ganar en servicio y en calidad de atención al cliente.
Bueno, la aeronave no tripulada cuenta con muchas medidas de seguridad. Te cuento que tiene un sistema de terminación de vuelo y si hay algún fallo y se sale de la ruta prevista, lanza una alerta, se para el motor y se activa un paracaídas.
Mónica, ¿y para volar un dron qué hace falta? ¿Hace falta permiso? ¿Se puede volar con o sin autorización?
Efectivamente, claro, es importante. Hay que tener dos principales autorización para, según la categoría, dos principales, los profesionales y la modalidad recreativa. Los que utilizan el dron como hobby tienen que solicitar un permiso y formarse en un curso online, aunque eso sí, hay algunos requisitos.
Con estas licencias le podemos volar drones siempre que no estemos dentro del entorno urbano y no estemos cerca de aeropuerto. Y luego el piloto tiene que estar dado de alta, en este caso en AESA, como operador de drones.
Todo lo que sea sobrevolar una propiedad privada requiere del permiso explícito de los titulares porque podría atentar contra la intimidad, lógicamente. Pero bueno, ante la duda, te recomiendo visitar la página En Aire Drones. En la web puedes resolver cualquier duda poniendo las coordenadas de las zonas que te interesa capturar.
Pues muchas gracias, Mónica. Es la 1:22 de la tarde. Vamos a conocer en este momento cómo se circula por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Pues en estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la M40 en Barrio de la Fortuna hacia la carretera de Coruña, dirección A6. Se complica la entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y la salida por la 3 en Rivas y la 4 a su paso por Pinto y Getafe. Se complica también otra entrada en la 4 por la retirada de un vehículo incendiado en el entorno de Butarque con 3 kilómetros de retenciones, al igual que la ronda M40 Coslada en ambas direcciones y Villaverde hacia la autovía A4.
Muchas gracias. Por si no lo sabes, en Madrid hay playa y una importantísima semana naval, Mónica.
Sí, la verdad es que es un planazo, Pilar. La 15ª Semana Naval de Madrid es algo más que exhibiciones, es una ventana al futuro de nuestra seguridad. Bajo el lema Armada 2050, el futuro ya está aquí, la Armada presenta los avances tecnológicos que garantizan la seguridad marítima y la protección de nuestras rutas comerciales. Descubre cómo la Armada afronta los retos del futuro y acércate a sus actividades gratuitas para toda la familia desde mañana día 20 hasta el próximo 28 de septiembre. Infórmate en las redes sociales de la Armada.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo
todo lo que puedes descubrir en las Villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
En cada plato hay una historia. Momentos que se comparten. Y cada guiso comienza con lo más importante, la patata. Patatas La Chulapona, frescura y tradición que unen a la familia en la mesa. Madrid sabe a La Chulapona.
Excelentia presenta la temporada 2025-26 en el Auditorio Nacional.
El 24 de septiembre, disfruta del concierto para piano y orquesta número 1 de Tchaikovsky y Capricho Español de Rimsky-Korsakov.
Venta de entradas y abonos en excelentiamusica.com.
Recuerda, el 24 de septiembre en el Auditorio Nacional comienza la temporada con Excelentia.
Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
I used to love you. Now every day I hate you. Pero cómo se nota que estamos de viernes. Todos sabemos que los abuelos juegan un papel clave en la conciliación familiar, desde luego, en el cuidado de los nietos que te voy a contar, especialmente ahora con la vuelta al cole, imprescindibles. Son un pilar emocional, un apoyo incondicional y una fuente de sabiduría y experiencia. Madre mía, Mónica, ni que lo hubiera escrito yo.
Claro, la verdad es que sí, ¿qué haríamos sin ellos, ¿verdad, Pilar? El 85%, fíjate, además realiza esta tarea que se realiza con mucho gusto, pero que lógicamente supone también un desgaste a nivel físico y también mental, porque claro, son niños y son
incansables. Sí, sí, desde luego, unos más que otros, pero sí.
Sí.
Vamos a comentar esta noticia con Ignacio Vivanco. Él es director comercial de Nara Seguros, una compañía de seguros de salud, de vida y ahorro. Muy buenas tardes, Ignacio.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ser abuelo es muy bonito, pero tiene mucho desgaste, ¿no?
Pues sí, la verdad que desde Nara Seguros, leyendo esta noticia, también reconocemos que el papel de los abuelos, como decís, es fundamental en la conciliación familiar. Y ahora que estamos con la vuelta al cole, pues ni te cuento. Que son apoyo y compañía necesaria, además, para los nietos, pero bueno, que también son personas que tienen sus propios ritmos y necesidades lejanas de estos pequeñajos incansables. Y bueno, nosotros, nuestros planes de salud privada, pues están pensados para cuidar también de ellos, ¿no? Ofreciéndoles al final servicios que les permitan disfrutar de su tiempo y mantenerse activos, sentirse acompañados, creyendo que el bienestar de los abuelos es clave para el equilibrio de toda la familia. Por eso contamos con planes personalizados para todas las edades, pero especialmente para nuestros mayores de 60.
Eso es, Ignacio, y te estás refiriendo, como siempre, a vuestro producto estrella, Nara Senior, ¿verdad?
Eso es, Nara Senior, que por solo 22,50 euros al mes está pensado para mayores de 60, de 60 en adelante, sin límite de edad en la contratación ni cuestionario médico para poderlo contratar. Tiene acceso ilimitado y sin copago a medicina general y enfermería, 3 consultas gratuitas a médicos especialistas al año, una mamografía o ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado con cualquier especialista sin necesidad de cita previa, atención de urgencias 24/7 telefónica, telefarmacia a las 24 horas, segunda opinión médica internacional para cuando hay un diagnóstico más grave. Y como digo, por tan solo 22,50 euros al mes.
Sí. ¿Y dónde os podemos encontrar?
Pues mira, encantados de que nos llaméis y cogeros el teléfono en el 913-874-199. 913-874-199.
Pues muchas gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, por habernos acompañado al mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Y te cuento también que la Policía Nacional ha detenido a 4 hombres por el homicidio de un feriante en Alcalá de Henares a principios de este año, Mónica.
Sí, Pilar, ocurrió el 13 de enero a primera hora de la mañana cuando el hombre salía de su domicilio, recibió 6 disparos que le causaron la muerte en el acto. Los agentes sospecharon desde un primer momento que se trataba de delincuentes profesionales contratados para el crimen que podrían haber cobrado 20.000 euros. Entre los detenidos está el autor material de los disparos y el conductor del vehículo en el que huyeron.
Sigues en Mediodía Cope. Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué te interesa saber a esta hora? Pues mira, te lo cuento. El gobierno trata como puede de acallar la última polémica que le ha estallado, la de las 4.500 pulseras telemáticas que aproximadamente llevan hoy en España otros tantos maltratadores y que han funcionado y funcionan mal. Ángela.
La Fiscalía alertó de que durante 2 meses de 2024 fallaron. Luego un informe del sistema incrementó estos errores en hasta 8 meses. El origen está en una de las últimas decisiones que Irene Montero adoptó como ministra de Igualdad, la de cambiar el operador que ha estado proporcionando su suministro durante los últimos 15 años.
Con la controversia generada, el Ejecutivo minimiza los fallos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, anuncia una investigación para determinar su número y el de Justicia, Félix Bolaños, niega que las víctimas hayan estado desprotegidas.
¿Cómo íbamos a dejar desprotegidas? En ningún caso, por favor. Hemos protegido, el sistema funciona, las pulseras han funcionado y funcionan. El problema fue de migración de datos de una empresa adjudicataria a la siguiente. Y eso se resolvió.
Que lo fundamental es decir que en ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar, que siguieron enviando los mensajes a las mujeres que tenían órdenes de alejamiento con sus agresores. Por tanto, también creo que es necesario aclarar este extremo.
Sin embargo, Pilar, sí alertan de los fallos de estos medios telemáticos, quienes trabajan a diario con ellos. Están los jueces, como Francisco Gutiérrez, que está acostumbrado a dictar su colocación, pero esta mañana en Herrera en COPE ha alertado de las alternativas a las que están recurriendo para evitar que el sistema no detecte un quebrantamiento de condena.
No podemos jugárnoslas con unas pulseras que actualmente dan errores continuos. Muchos compañeros y muchas compañeras, en lugar de imponer una pulsera, pues directamente se acuerda la prisión provisional comunicada sin fianza cuando existe un riesgo para la vida de la víctima, intentando evitar que esta situación de pulsera pueda desproteger a la víctima.
Y luego están los policías que conocen a las más de 4.500 víctimas, mujeres que en España viven con miedo a que sus agresores se les acerquen. Ivón Domínguez es portavoz de Jupol y con él acabamos de hablar en este Mediodía COPE.
Hoy hemos hecho la comprobación, hemos sacado las imágenes de fuentes abiertas del propio Ministerio de Interior, la imagen de las pulseras que están en servicio desde este pasado enero y efectivamente estaban en el mercado a través de páginas chinas como Alibaba o AliExpress.
Y el mundo está pendiente hoy de esa conversación telefónica entre Trump y Xi Jinping o de ese refuerzo del flanco este de la OTAN, Ángela.
Los mandatarios estadounidense y chino abordan el futuro de TikTok en Estados Unidos. De momento, la popular red china funcionará hasta mediados de diciembre. Entre tanto, España va a desvelar hoy cuántos efectivos aportaremos al refuerzo de la OTAN en países como Polonia.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 19 de septiembre. A esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
La alegría, los abrazos, las sonrisas, el deseo de compartir el tiempo de verano con los compañeros ha sido la tónica de estos primeros días. El martes pasado tuvimos una Eucaristía de comienzo de curso con nuestro cardenal don José y sus primeras palabras en la homilía, aprender a mirar como lo hace Jesús, es la expresión, ¿no?, de lo que él nos contaba debía de ser este recorrido de este nuevo año en el seminario, junto con otros aspectos como la oración, la humildad, el discernimiento comunitario, el estar en la encrucijada de los caminos, son las nuevas indicaciones, ¿no?, que nos recordaba don José y de las cuales también nosotros tenemos que hacer vida cada día.
Es el rector del Seminario Conciliar, Antonio Cecilla, ante el arranque del nuevo curso pastoral, una institución que tiene sus orígenes en la creación de la diócesis en 1885 y, por tanto, con más de 100 años de historia a sus espaldas. Para este nuevo curso, el equipo formativo está integrado, además de por el propio rector, Antonio Cecilla, por 7 formadores, 4 directores espirituales y 3 directores espirituales externos. Gracias a todos ellos se lleva a cabo un acompañamiento integral y permanente de cada uno de los 96 seminaristas. 18 nuevos comienzan este curso, cuya etapa formativa tiene una duración de 8 años. Uno de ellos es Jaime Viniegra de la Fuente, madrileño. Tiene 26 años y comienza el tercer curso.
Este inicio de curso está siendo muy emocionante, porque ya el hecho del reencuentro, de la sensación de volver a casa, poder acoger a los nuevos seminaristas que este año se unen, despedir a los que ya se están yendo a las parroquias para su último año antes de, si Dios quiere, ser ordenados diáconos. También está siendo una oportunidad, pues, de recoger todo lo que hemos vivido en verano, en todas las actividades a las que se nos ha enviado, de formación, de oración, de pastoral, de acompañar grupos, campamentos, sobre todo el jubileo en el que hemos podido estar con el Papa junto con nuestra diócesis, que ha sido una oportunidad buenísima, pues, como siempre, para poder vivir la experiencia de Iglesia.
Esta semana el cardenal Cobo ha presidido la inauguración de curso con una eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid, como te digo, en la que recordó que el camino del sacerdote no puede vivirse con un corazón de piedra. Invitaba a los seminaristas a cultivar la mirada compasiva de Cristo, al tiempo que le recordaba que la verdadera vocación se mide en la capacidad de estar cerca del sufrimiento, acompañando y anunciando esperanza. En este sentido también les animaba a formarse con humildad, conscientes de que su futuro ministerio se apoya en la compasión de Jesús, capaz de devolver la vida donde todo parecía perdido. Ahora, a la 1:36, lo que hacemos ya es repasar otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este tercer viernes de septiembre. Comienzo este repaso a la actualidad de la Archidiócesis de Madrid contándote que la parroquia Purísimo Corazón de María, en el distrito de Arganzuela, acogerá mañana a las 7:30 de la tarde una eucaristía después de la reforma del templo durante los meses de verano que va a presidir el arzobispo de Madrid. Se trata de una de las parroquias más antiguas, erigida en el barrio de Las Peñuelas antes de la segregación de Madrid de la diócesis de Toledo. Fue quemada en julio de 1936 y reconstruida al acabar la Guerra Civil, ya en su nueva ubicación, siendo consagrada por Monseñor Eijo Igaray. Y esta parroquia es, pues, madre de muchas de las parroquias de este barrio y santuario donde se honra el corazón purísimo de la Virgen. Su párroco es Martín Rodajo.
Tendrá como estos pilares, ¿no? Este pilar celebrativo por la llegada de nuestro padre y pastor. En segundo lugar, este momento también celebrativo por dar gracias a Dios porque nos ha permitido adecentar nuestro templo. Y en tercer lugar, pues, esta dimensión de que nuestra comunidad, siguiendo las directrices, siguiendo lo que nuestro pastor, que no solamente nos cuida, sino que también nos guía, nos está pidiendo, y nos ha pedido en su carta pastoral, pues que el consejo pastoral de la parroquia se renueve y tenga como una participación singular en esa celebración.
La Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli y la Fraternidad de Hermanos Capuchinos, en colaboración con la Comunidad de Madrid, organizan desde el 1 hasta el 31 de octubre la exposición Medinaceli Misericordia en el Ruedo, con el lema La Esperanza Cruza el Albero en Silencio, una propuesta sin precedentes que une fe, arte, historia y tradición popular en la Plaza de Toros de Las Ventas. Roberto Chanchero es el responsable de comunicación de la Archicofradía.
La exposición nos ofrece un recorrido donde la tradición taurina se funde con la devoción popular, mostrando cómo la fe ha acompañado durante siglos a quienes han pisado la arena no solo como espectáculo, sino como un camino de entrega y trascendencia. Esta exposición no solo rinde homenaje a dos imágenes profundamente veneradas por el pueblo español, sino que también se erige como un puente entre lo religioso y lo cultural, lo íntimo y lo colectivo, lo patrimonial y lo contemporáneo. Medinaceli, Misericordia en el Ruedo, es, en definitiva, un acto de encuentro entre generaciones, entre sensibilidades, entre lo divino y lo humano. Una propuesta que invita a redescubrir nuestras raíces a través de la emoción, el silencio y la esperanza que solo la mirada de Cristo puede inspirar.
Y esta semana ha dado comienzo el curso para profesores de religión organizado por la Delegación Episcopal de Enseñanza en colaboración con el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid, este año con el título Cine y Religión, que tiene lugar en la sede del Colegio Profesional de Docentes. Como recuerdan desde la organización, el séptimo arte tiene un alto impacto cultural. El poderoso lenguaje del cine ha abordado desde sus orígenes y con múltiples géneros las grandes cuestiones existenciales del ser humano, como nos cuenta el director del curso, Carlos Esteban.
La religión no ha dejado de estar muy presente en el cine, unas veces creando cultura y tendencia social favorable, pero en otras ocasiones también hemos encontrado el cuestionamiento y la crítica a la religión, bien con humor, bien con sátira, bien con culturas alternativas, incluso con un silencio de Dios en el cine que también trataremos. El programa del curso se propone, por tanto, abordar esta realidad del cine para apoyar al profesorado de religión para que tenga criterio propio a la hora de poder aplicarlo como recurso en las clases de religión.
Y un apunte más, el Centro Penitenciario de Soto del Real recibirá el miércoles, en la festividad litúrgica de Nuestra Señora de la Merced, patrona de instituciones penitenciarias, la visita del Cardenal José Cobo a las 11 de la mañana. Una jornada en la que el arzobispo de Madrid va a celebrar la Eucaristía y también compartir con los internos un tiempo de encuentro, además de visitar varios módulos. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de la iniciativa puesta en marcha por la Comunidad de San Egidio para apadrinar un niño de sus escuelas de paz, un proyecto muy necesario para las familias vulnerables ante el costosísimo gasto que supone el arranque del curso escolar. Ya mismo te lo cuento con detalle en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Pero va a ser un fuera de juego de media uña, no sé.
Gol o fuera de juego.
¿En qué instante se separa la onda de la bota?
Depende.
Cuando tenga el chip, el balón, en teoría.
Entonces sí, puedes decir, pero ahora no lo hay.
En tiempo de juego, lo debatimos todo.
Ahora tenemos a Chop, Chip y Chop.
Este sábado, Real Madrid, Español.
El Madrid quiere ganar.
El domingo, Mallorca, Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona, Getafe. Y el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Feria del bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 12 de octubre. Consulta condiciones en tienda, web y app.
No sabemos qué hacer. Mi hija quiere estudiar educación social. Busca universidad en Madrid y estamos perdidas.
Pues es muy fácil. Mirad en Scuni, que es un centro con prestigio y experiencia. Mi sobrina acaba de graduarse en magisterio, pero me ha contado que también ofrecen educación social y dobles grados de pedagogía con magisterio, que ahora es un plus.
¿Y está contenta?
Está encantada. Tienen un programa de prácticas muy cuidado y el profesorado es muy cercano e implicado. Un gran ambiente para la formación personal y profesional.
Eso suena bien. Ya veo en su web que tienen muchas titulaciones relacionadas con la educación. Esta tarde escribimos.
No lo dudes, seguro que le encantará.
Scuni, el lugar donde empieza tu vocación. Descubre más en scuni.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
En septiembre, mes de los tumores hematológicos, AstraZeneca lanza historietas que emocionan. Un tebeo para entender la leucemia linfocítica crónica. Conoce más sobre esta enfermedad y escucha las historias de pacientes y médicos este sábado en Fin de Semana con Cristina López Slichtin.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
1:43. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE, en este viernes 19 de septiembre. Las familias madrileñas han afrontado la vuelta al cole con un gasto medio de 475 euros, una cantidad inasumible para las familias más vulnerables. En esta sociedad donde la desigualdad sigue marcando el destino de millones de niños, hay lugares que se convierten en faros de esperanza, un derecho que se abraza con ternura, con compromiso y con fe. Este es el caso de las Escuelas de Paz de la Comunidad de San Egidio, que aquí en Madrid ha puesto en marcha una iniciativa pionera que lleva por título La pobreza aumenta, para apadrinar un niño de sus Escuelas de Paz ante este nuevo curso. Y le voy a preguntar por todo ello a la responsable de la Comunidad de San Egidio, Madrid, Tiscar Espigares. Hola, Tiscar, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Mario.
Hablaba de esas familias vulnerables, ¿no?, a las que ayudáis principalmente. Por si alguno no conoce qué son las Escuelas de Paz, si te parece, le damos un apunte, porque esto es una iniciativa que pusisteis en marcha hace 37 años, ¿no?, para precisamente ayudar a esos chavales con familias más desfavorecidas.
Pues sí, las Escuelas de la Paz son una iniciativa para ayudar a los más pequeños, que consiste en un modelo socioeducativo donde se pretende no solamente ayudar a los niños y a las niñas en las tareas escolares, en las tareas curriculares del colegio, sino también y sobre todo, diría, ayudar a estos niños a crecer y a hacerse adultos solidarios, adultos generosos, adultos que sean capaces de construir y de mantener la paz allí donde están, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas escuelas nacen en barrios con problemas. Nosotros empezamos hace 37 años en Madrid, que fue el inicio de la Comunidad de San Egidio en Madrid, la Escuela de la Paz de Pan Bendito, ¿no? Entonces son niños que viven en contextos donde hay mucha violencia, no solamente pobreza, donde las familias pues tampoco, no solamente económicamente, no llegan a fin de mes, ¿no?, para las cuestiones básicas y de gastos corrientes, sino que también tampoco muchas veces tienen los estudios, ¿no?, los padres, como para poder ayudar a los niños, ¿no?, a sus hijos en las tareas escolares, ¿no? Entonces, bueno, las Escuelas de la Paz quieren ser eso, ¿no?, esa compañía de estos pequeños para ayudar a construir una generación de hombres y mujeres adultos responsables de su ciudad y responsables del mundo, ¿no?
Has hablado de la de Pan Bendito, como aquella primera que surgió hace 37 años. También tenéis ahora en Lavapiés, en el barrio de Maravillas, y así atendéis pues a familias, digo, en situaciones de vulnerabilidad, que creo que son más de 400, ¿no? Algunas de ellas con unidades familiares, incluso hasta de 8 miembros.
Efectivamente, o sea, por un lado están el servicio a los niños de las Escuelas de la Paz, pero hace 3 años que iniciamos también un servicio de atención a familias en situación de vulnerabilidad, y claro, estas familias tienen muchos niños pequeños, entonces esos niños también se han sumado a las Escuelas de la Paz, con lo cual tenemos un volumen de niños a los que ayudamos muy grande, ¿no? Y como recordabas al principio, el coste de la vuelta al cole se ha vuelto un gasto verdaderamente imposible, ¿no?, de costear por estas familias, y por eso pues pensamos en esta iniciativa, ¿no?, para tratar de ayudar a estos niños, porque ya no es solamente una ayuda puntual, ¿no?, que se hace en un momento para colaborar en una necesidad concreta, ¿no? Ayudar a los niños en el fondo es una inversión para el futuro, ¿no?, y puede ser determinante para la vida de estos pequeños, ¿no? Por eso nos pareció importante pues poner en marcha esta iniciativa.
Tiscar, el que desee colaborar con la vuelta al cole de los pequeños, como estamos diciendo, a través de vuestra iniciativa con las Escuelas de Paz de la Comunidad de San Egidio, lo puede hacer además de diversas formas, ¿no? Desde apadrinando, por ejemplo, un niño, hasta, bueno, pues si es menor esa contribución, mediante, creo que llamáis, un kit, ¿no?, con diversas cantidades.
Sí, ahí tenemos un kit de mochila escolar de 50 euros, otro de mochila con útiles 75 y un kit completo pues de 100 euros, ¿no? Y bueno, y por supuesto que entrando en la página web de la comunidad, pues las maneras de ayudar a través de transferencia, a través de PayPal, o si alguien quiere hacer una suscripción mensual, o en fin, hay o por Bizum, hay muchas maneras, ¿no?, de poder echar una mano a estos pequeños para que puedan seguir el curso, ¿no?, y formarse y crecer como adultos, como plenos adultos responsables.
Tú lo has dicho muy hermosamente hace un momento, decías que el que invierte en la infancia invierte en el futuro, porque claro, el proyecto tiene un efecto en los chicos que va más allá de esa simple ayuda puntual, que es ese trasfondo tan importante, ¿no? Que es hacer crecer a los más pequeños, tú también lo contabas al principio, en valores como la solidaridad o la paz, ¿no?
Sí, sí, eso para nosotros es muy importante siempre, ¿no? O sea, los niños son los adultos del día de mañana, y a estos niños de las escuelas de la paz le queremos dar lo mejor, y lo mejor no es solamente que, pues eso, que dominen y que sepan matemáticas, conocimiento del medio, sin todo lo que son las materias escolares. Lo mejor para una persona también es que sepa que su vida es útil para el mundo, que es útil para los demás, ¿no? Y estos dos niños lo pueden vivir y lo pueden experimentar desde pequeños. De hecho, son niños que realizan muchas actividades solidarias, o sea, ayudan a ancianos, los acompañan, están con ellos, hacen iniciativas como el Rejuguete, donde colectan juegos que están en buen uso, ¿no? Pero se han usado a lo mejor 2 o 3 veces, y en Navidad pues se hacen mercadillos, y con lo que se recauda se manda a África, ¿no? Para ayudar al proyecto Dream de tratamiento del SIDA. O sea, son niños que uno puede pensar que un niño no puede hacer nada, ¿no? Por el mundo. Y no es verdad. Un niño desde pequeño puede ser consciente, puede ser conocedor de que hay personas, situaciones difíciles en el mundo, y que puede hacer algo por ellas. Para nosotros es una máxima. Nadie es tan pobre como para no poder hacer algo por los demás. Y esto lo puede vivir cualquiera, ¿no? Y los niños, es muy bonito como lo viven.
Pues educar no es solo enseñar, lo que decía Tíscaro, a leer, a escribir, sino también enseñar a vivir, a convivir, y en cada gesto de solidaridad pues se revela ese rostro también más humano del Evangelio. Es vivirlo desde lo concreto, desde ese encuentro, desde esa ayuda al otro, y desde luego invertir en esa infancia, en estas escuelas de la paz, también es crear ese futuro invirtiendo en el reino de Dios. Toda la información, las diversas formas, esas cantidades de las que hemos hablado, las puedes encontrar en la web sanegidiomadrid.org. Tíscar Espigares, responsable de la comunidad de San Egidio Madrid, gracias por acompañarnos y un abrazo.
Gracias a vosotros.
Pues así hemos llegado a la 1:50, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 19 de septiembre. El cardenal José Cobo va a presidir este domingo a mediodía la misa en la Catedral de la Almudena al comienzo de la Semana de la Palabra 2025. Por segundo año, nuestra archidiócesis va a celebrar esta iniciativa, en esta ocasión con la protección de San Jerónimo, bajo la protección del patrono de los que estudian la Palabra de Dios, con el lema Encontrando el Tesoro. Se trata de una propuesta del arzobispo de Madrid ante el arranque del curso pastoral, porque no hay mejor forma de comenzar que ponernos ante la Palabra de Dios y escuchar al Señor para que sea el quien nos haga tomar ese impulso y nos aliente para ponernos a caminar. Le voy a preguntar por todo esto al vicario de la 6 y además coordinador de la comisión encargada de preparar esta Semana de la Palabra, que es Gabriel Benedicto. Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotros.
Oye, no se puede, Gabriel, decía, comenzar el curso de mejor forma, ¿no?, que poniéndonos ante la Palabra de Dios, porque, claro, se trata de reconocer de alguna forma qué quiere el Señor de nosotros, ¿no?, porque Él es el quien lleva la iniciativa. Eso lo dice el cardenal Cobo muy bien, que es esa brújula segura para no perdernos, ¿no?, la Palabra de Dios.
Sí, el cardenal, cuando estaba en las parroquias, era consciente de que en octubre empieza la maquinaria, y que es necesario en septiembre preguntarle al Señor qué espera de nosotros, qué quiere de nosotros, qué retos tenemos en la parroquia, por dónde tenemos que dirigir, ¿no?, las líneas pastorales también concretamente en la parroquia, qué pistas nos da, y que necesitamos recogernos, retirarnos y escuchar al Señor.
La palabra a través de la que el Señor, como tú dices, nos habla, y por tanto descubrimos que no es algo del pasado, ¿no?, sino que es una palabra pues viva, capaz de renovar nuestra fe y esa misión a la que estamos llamados. Esta semana, Gabriel, es como ese momento de abrir los ojos, ¿no?, y el corazón, de poner mucho empeño en ello para entender y comprender mejor, decía, qué espera y qué quiere el Señor de esta iglesia que peregrina en Madrid, ¿no?
Sí, o sea, el peligro es ser un poco siempre como Marta, hay muchas cosas que hacer y perder, ¿no?, el recogimiento de María, ¿no? Por eso propuesta tiene un pistoletazo de salida, que es el domingo 21, que hay unas indicaciones para resaltar la palabra en la liturgia, ¿no?, como pues, en las peticiones, en los momentos de la Eucaristía, el manifestar el que comenzamos esta semana dedicada a la escucha de la palabra, y proponer hemos propuesto materiales, por un lado, de Lectio Divina para el Consejo Pastoral o la Asamblea Parroquial, uh-huh, o los grupos de catequesis que puedan poner el foco en el Evangelio de Mateo 13:44-45. El cardenal nos propuso esta parábola de un hombre que trabaja y en lo cotidiano, sí, contra su pronóstico se encalla el arado y aparece un tesoro, uh-huh, escondido por el tema, ¿no?, de la sucesión de guerras. Era muy frecuente a veces esconder el dinero en el campo. Bien. Pues como nosotros, es verdad, en lo cotidiano del día a día necesitamos como dejarnos encontrar. Hemos reflexionado eso, ni siquiera tanto buscar, sino él nos busca a nosotros, dejarnos encontrar y ver que todo tiene una profundidad más grande, la vida que vivimos en la familia, la vida que vivimos en la parroquia, en el trabajo. Hay un tesoro escondido que debemos también este año volver a, y que no está en la superficie, ¿no?, a descubrir.
Y esto
Así que tenemos esta propuesta para grupos, uh-huh, que se pueden hacer a lo largo de toda la semana en la parroquia, sí, y que pueden ayudar, ¿no?, a abrir los ojos y reflexionar, ¿no?
Uh-huh. Y esto lo habéis articulado en cuatro momentos, ¿no? O sea, hay cuatro momentos en esa celebración, desde la lectura a la contemplación, ¿no? Para poder asumir y adentrar bien esa palabra y luego también pues tomar esas decisiones que tú decías, ¿no?
Sí, o sea, la lección divina tiene pues la primera parte de la lectura literal, uh-huh, luego la oración, la meditación y la contemplación, es decir, primero yo leo, luego me pregunto qué me dice el Señor, luego qué le digo yo a Él, y luego el mirar juntos la realidad. Entonces, este abrir los ojos también tiene el siguiente versículo, que es la perla preciosa por la cual uno, cuando la encuentra, vende todo lo que tiene, hace un negocio. Este año hemos abierto también, ¿no?, otra posibilidad para los niños. Tenemos un material de una propuesta de oratorio para que los niños puedan, ante el Señor Eucaristía, poder hacer un poco oración del corazón y de acción de gracias, meditación de este Evangelio con preguntas, uh-huh, y también hay un pequeño gesto de un kit del buscador, que es como un pequeño, uh-huh, sobre que se le da a cada niño, yeah, con cuatro claves. Puedes escuchar al Señor en la misa del domingo, en la catequesis, en las personas y cosas que Dios pone en tu vida y también en casa con la palabra de Dios. Uh-huh. Así que este año la novedad sería este material para niños.
El kit del buscador, como tú dices, del gran tesoro. Entonces todo esto a partir del 21 hasta el 27, ¿no, Gabriel? Para celebrarlo, para vivirlo y para adentrar la palabra del Señor, para saber qué es lo que quiere. Pues se trata de eso, de lo que decíamos, de escuchar la voz de Dios, que aquí y ahora nos habla de un modo eficaz y concreto. Es una presencia viva que nos acompaña, que nos transforma y que nos envía. Y no hay mejor forma, claro que sí, de comenzar el curso que dejarnos interpelar por la voz de Dios, que nos habla pues con ternura, con verdad y con fuerza. Gabriel Benedicto, vicario de la 6 y coordinador de la comisión encargada de preparar esta semana de la palabra, que comenzamos, como decimos, el domingo. Gracias por acompañarnos y un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, buen día.
Y ahora con quien te quedas es con Pilar García de La Granja, que sigue Mediodía COPE contándote la información de este viernes, de este 19 de septiembre. Nosotros volvemos, si Dios quiere, con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid en la producción, Mila Sánchez en el control de sonido, recibe el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora de la tarde me gustaría hablarte de algo que ha ocurrido esta semana y que se ha convertido en un acontecimiento para la historia. La familia real británica ha despedido a la duquesa de Kent en un funeral católico, el primero que se ha celebrado en 400 años.
Porque recordemos una cosa, una fecha más cercana, cuando Carlos todavía era príncipe de Gales, quiso ir una vez al Vaticano y escuchar una misa. Él es una persona, una gran defensora del ecumenismo, y bueno, la que se armó en Inglaterra. Tuvo que incluso intervenir la reina Isabel II para parar aquello, porque bueno, se les rebotaron todos los estamentos anglicanos.
Ella es Ana Polo, experta en la Casa Real Británica. Catalina de Kent, aunque se casó como protestante, se convirtió al catolicismo en 1994 y su deseo era que su funeral se celebrara en la Catedral de Westminster, la iglesia católica romana más grande de Inglaterra y de Gales. Algo que en un primer momento supuso un choque para la Casa Real, pero que la reina Isabel II aceptó y respetó en todo momento.
Fue la primera miembro de la familia real británica desde el año 1685. Lo he buscado desde Carlos II y solo porque Carlos II creemos, en el siglo XVII, creemos que en el lecho de muerte se convirtió al catolicismo. Lo cual, bueno, hay historiadores que dicen que sí y hay historiadores que dicen que no, ¿no?
Por primera vez, Carlos III ha asistido a una misa católica en suelo británico, unas exequias católicas en pleno corazón del anglicanismo y que han marcado un hito histórico. Y eso es algo que vas a poder conocer en profundidad en el programa La Linterna de la Iglesia, esta noche a partir de las 10:30, aquí en COPE. Son las 2:00 p.m, es la 1:00 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar ahí. Esta mañana ha estado en Herrera de COPE Santiago Cañizares, el exjugador de fútbol y colaborador de Tiempo.